8:06 minutos de la mañana. Hace unos días estábamos presenciando un paro armado que se desarrolló en Nariño, Santander, Norte de Santander, Vichada, Casanare y Arauca por parte del Ejército de Liberación Nacional. En varios municipios como Arauquita y Saravena, los subversivos quemaron motos, quemaron buses, desafiaron también a las personas, a los habitantes de esta zona, trayendo preocupación por lo que pueda pasar y la labor o este conflicto que pueda tener el Ejército de Liberación Nacional, más aún cuando estamos en una etapa coyuntural y muy buena para nuestro país, como es esta firma de la paz que se va a realizar el próximo 26 de septiembre con las FARC. La pregunta es, ¿qué tanto terreno están abonando el Ejército de Liberación Nacional cuando salga este conflicto las FARC? ¿Qué pasa con estas negociaciones de paz con el gobierno nacional y el ELN, que en febrero se hablaba de que ya había una fase pública de estos acuerdos? Para hablar sobre este tema hemos llamado al señor Luis Eduardo Celis. Él es asesor de la Fundación Paz y Reconciliación en temas de conflicto. Señor Celis, muchas gracias por atendernos, muy buenos días.
Bueno, un saludo para ti y para todo el equipo de la emisora de la Universidad Distrital.
Bueno, señor Celis, ¿cómo ve al Ejército de Liberación Nacional en este momento, como le decía, tan importante para el país, cuando estamos a puertas de firmar un acuerdo de paz con las FARC? ¿Se está solidificando, se está armando mucho más el Ejército de Liberación Nacional como para demostrarle al gobierno que son un ejército fortalecido en medio de lo que pasa en este momento?
Pues desafortunadamente no ha sido posible abrir la mesa entre el gobierno y el ELN, una mesa que tiene ya una agenda y unos procedimientos pactados por las dos partes luego de una larga fase de negociaciones secretas. Sabemos que esas dificultades están pues en el tema de la exigencia del gobierno frente a la suspensión y liberación de secuestrados y el planteamiento del ELN de que eso es parte de la negociación y parte de lo acordado. Entonces, en ese marco de una mesa que debería estar funcionando en la ciudad de Quito desde hace ya varios meses, luego que se pactó el 30 de marzo en Caracas esa agenda firmada por las dos partes, pues lo que hemos vivido en las últimas semanas es una iniciativa militar por parte del ELN. La semana pasada hicieron un paro en el oriente colombiano, fundamentalmente en Arauca y algunas partes de Casanare, Boyacá, Santander, donde hicieron un sabotaje sobre la movilidad, y entonces eso siempre ha generado una pregunta, ¿no?, sobre las perspectivas de que esa mesa se puede abrir. Pues yo esperaría que sí, que esa mesa se puede abrir a la mayor brevedad, y esperamos que se haga así.
Claro. Señor Celis, ¿usted creería que se está subestimando al Ejército de Liberación Nacional y que por eso ellos recurren a estas actividades como el segundo paro armado que acaban de vivir muchos departamentos aquí en el país? ¿Usted cree que de alguna manera eso es como para demostrarle al gobierno nacional que ellos tienen con qué, que ellos son un grupo solidificado, que ellos pueden seguir con este conflicto armado en el país, y de alguna manera también pues saca uno como conclusión de que eso quita como el optimismo que podamos tener los colombianos en este momento?
Pues lo que es cierto es que ahí está el ELN, que mantiene una presencia, una capacidad de interferencia de la vida social, política, económica, por lo menos en los municipios del país, y que pues es una fuerza que no va, digámoslo, a desaparecer por obra y milagro, sino que la única forma de pensar en tratamiento pues es la idea de una integración vía negociada, como se ha hecho con las FARC. Y esa negociación pues ya tiene un derrotero, tiene un marco, tiene una agenda, y esperemos que las dos partes encuentren un camino para abrir la mesa. De otra forma, pues el conflicto con el ELN seguirá, y las posibilidades de solucionar ese tema pues es bastante incierto. O sea, algunas personas opinan que el ELN es una fuerza derrotable, pero realmente es una fuerza que lleva también 52 años en el conflicto y que pues ahí está.
Sí, lo de fuerza derrotable es bastante complicado, ¿no? Pero también muchos expertos están diciendo, hombre, hoy las FARC, que fueron a La Habana y luego de firmar la paz, se dieron mucho y ganaron algo, pero se les vio la disposición de paz. Señor Celis, muchos están diciendo, hombre, más allá del paro armado, más allá de mostrar los dientes, como lo decía Sonia, yo creo que aquí la gran pregunta es, hombre, ¿por qué esta guerrilla sigue tercamente con los secuestros y sigue pensando que morir en la guerra o que la guerra puede ser una buena solución? Señor Celis, uno, ¿cómo podemos medir la voluntad de paz de la guerrilla del ELN?
Pues ellos tienen una decisión de paz, lo han dicho en reiteradas ocasiones, o sea, están interesados en buscar un camino de negociación, un camino de paz, lo han dicho de muchas formas. Lo cierto es que esa negociación tiene ya un derrotero y ojalá que esa negociación se pueda desarrollar. Ya lo otro pues son pues especulaciones de lo que podemos, digamos, hablar mucho, pero no tendríamos mucho fundamento. Sí. Lo que yo insistiría es que hay una mesa, hay una agenda y ojalá que esa mesa se pueda abrir y la sociedad pues acompañe esa negociación que es tan importante para pensar cómo se ha hecho desde la sociedad civil en una paz completa.
Sí, usted tiene mucha razón, señor Celi, que es mucha especulación, pero sí es una realidad lo de los secuestrados y esa condición del gobierno nacional. Uno entendería que no solo es mostrar la fuerza que puede tener el Estado, sino un acto de coherencia. ¿Usted le parecería coherente por parte del gobierno iniciar este tratado de paz teniendo la guerrilla del ELN secuestrados?
Pues yo creo que los dolores, como los menciona el ELN, de esta guerra son múltiples. O sea, yo desearía que esto se solucionara pues rápidamente. Pero así como está el tema del secuestro, que pues es un tema repudiado en la sociedad y un tema que ya tiene un amplio rechazo en la sociedad, pues el ELN afirma que también hay otras cosas, ¿no?, que también deberían discutirse. Por ejemplo, en los 6 años del gobierno el presidente Juan Manuel Santos, han sido asesinados 500 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Eso para decirte que hay un conflicto y que hay muchas cosas que solucionar. Por supuesto, yo desearía que se abriera la mesa, que yo desearía que el ELN suspendiera el secuestro, pero ese es mi deseo. La realidad es que hay unas dificultades de todos los lados.
No, por eso la pregunta, señor Celis, ¿a usted le parecería, digamos, que bien, igual eso se puede negociar? Muchas veces nos han hablado de los sapos que toca tragarse, pero ¿le parecería que el gobierno debería iniciar el proceso de paz, ese derrotero que ya está por lo menos programado, sin que liberen a los secuestrados? ¿Le podría parecer como una buena fórmula para que en un futuro sean liberados?
Pues a mí me parece que lo mejor hubiera sido abrir la mesa sin condicionamientos. O sea, que si ya había un proceso firmado, pero ya el condicionamiento está puesto, ya se puso el condicionamiento, y yo creo que ya políticamente va a ser difícil que el gobierno se mueva de ese condicionamiento. Una vez puesto el condicionamiento, ya la realidad política ha cambiado. Entonces yo creo que le toca a las dos partes, al gobierno y al ELN, encontrar una fórmula de salida.
Si llega a prosperar, señor Celis, estas negociaciones de paz con el ELN, como queremos todos, ¿qué es lo que se debería tener en cuenta en cuanto a esos puntos que se deben abordar en este acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional? Acá hemos hablado con otros expertos analistas que saben del Ejército de Liberación Nacional, y ellos dicen que algo muy importante, y que no hay conocimiento, que no se sienten identificados el ELN con los acuerdos de las FARC, es en el tema de la sociedad civil, que no se le dio mucha importancia a la sociedad civil dentro de estas negociaciones. Pero usted, ¿creería que algunos puntos sí deben dejarse como tal, como están predispuestos con las FARC y lo que se llegó a negociar con las FARC y el gobierno nacional para como ya tener un terreno abonado con la negociación, con negociaciones con el ELN?
Yo creo que la agenda que se ha pactado entre el gobierno y el ELN es una agenda amplia. Creo que lo que hay que considerar es que este es un país lleno de temas por resolver. Difícilmente una mesa va a resolver todo, pero una mesa sí puede colocar pautas de resolución de temas. Yo creo que entre los temas territoriales, o sea, donde la guerra ha sido más intensa y donde las comunidades han sufrido más, y temas de garantías de participación complementarias a lo que se ha pactado en La Habana, y tal vez una discusión fuerte sobre el tema, todo ese tema de la minería y el petróleo del país que tanto afecta a comunidades, podría haber una buena agenda para trabajar las dos partes.
Una figura importante y que ha hablado y que se ha dispuesto para ser mediador de estas negociaciones es el padre Francisco Herrú. ¿Usted cree con que figuras importantes como la de él podrían desentrabar estas negociaciones de paz con el ELN?
Pues bueno, hay varias personas en la iglesia que han estado trabajando en esta negociación. Por supuesto, el padre Francisco Herrú e igualmente el arzobispo de Cali, Monseñor Darío Monsalve, son personas que han venido ayudando de manera discreta y de manera muy muy eficiente. Y creo que los dos tienen la confianza de tanto del ELN como del gobierno. Ya los dos realmente son un puente para pensar en unos facilitadores que realmente ayuden.
Con lo del paro armado que vivimos la semana pasada, ¿qué gana la guerrilla del ELN?
Bueno, pues yo insisto en que a mí me gustaría más bien una distensión del conflicto. O sea, yo creo que la propuesta del ELN y un cese bilateral es una buena propuesta. Creo que es posible desarrollarlo. Creo que el gobierno debería aceptar esa, una vez se arranque la mesa, aceptar esa discusión. Y yo creo que pues tensionar el conflicto no ayuda. O sea, tensionar el conflicto de ninguna parte ayuda. O sea, yo creo que sabemos que el conflicto está ahí, que hay que resolverlo. Entonces, tensionarlo pues no nos acerca a la solución.
¿Usted cree que hay consenso dentro de los miembros del ELN, los militantes del ELN, para llegar a una negociación de paz, o hay alguna división dentro del grupo?
Yo creo que al interior del ELN sería el debate político, pero son una organización con una capacidad de tramitar sus temas. Entonces, yo creo que la discusión al interior del ELN, como al interior del gobierno y todas las relaciones, pues existe. Hay una discusión de su rumbo y su actuación, pero creo que ellos tienen una capacidad de tramitar sus temas internamente.
Señor Celis, le agradecemos mucho por su análisis y por su tiempo. Muy amable.
Bueno, usted ha sido muy amable y buen día.
Que esté muy bien. Gracias. Él es asesor en temas de conflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, hablando sobre el futuro que tiene el Ejército de Liberación Nacional con respecto a una negociación. Recordemos que en febrero de este año se hizo el anuncio ya de una fase pública, ya se nombraron dos personas dentro del ELN para que sean esas figuras que estén ahí protagonistas dentro de estas negociaciones de paz, junto con pues algunos personajes también del gobierno nacional. Es que es muy importante, Andrés, saber, porque muchos no sabemos esa incongruencia que hay o esa falta de coherencia cuando una guerrilla quiere sentarse con el gobierno nacional a llevar o a desarrollar un diálogo de paz y que se haga pues este paro armado como se hizo en estos municipios, en estos departamentos, sobre todo, lo decía en un inicio, Arauquita y Saravena, donde se quemaron motos, donde la población estaba realmente asustada. El gobernador tuvo que suspender clases en Arauca, en los colegios, durante 3 días. Entonces, ¿qué uno qué puede pensar? O sea, ¿qué quiere la guerrilla? ¿Quiere mostrar sus dientes? ¿Quiere demostrar que está fortalecida en cuanto a lo que tiene que ver en el tema militar? O quiere de alguna manera presionar al gobierno nacional para que de una vez por todas se sienten a negociar la paz.
Sí, llama mucho la atención que tengamos como una ruta, un camino definido para sentarse a la mesa, llegar a algunos acuerdos, una agenda que pues los expertos dicen, hombre, va a ser mucho más compleja que la guerrilla de las FARC. Son dos guerrillas distintas, son puntos que se van a tratar de otra manera. Igual, pues lo que va a ser, lo que tiene que haber con los aspectos de verdad, de reparación, de justicia, pues van a ser muy, muy, muy parecidos y podrían aprovechar la coyuntura. Ya pues obviamente pues uno entenderá que por razones no se va a alcanzar, pero sin embargo queda queda más allá un cuestionamiento, y es qué tanta voluntad tiene la guerrilla del ELN. Cuando hemos hablado con León Valencia, ahora con el señor Celis, pues uno dice, hombre, sí, hay personas que quieren la paz y que es el momento de llegar a la paz. No podemos seguir más de 50 años con unas guerrillas en el monte, con las armas, a sabiendas que no van a obtener una victoria. Sin embargo, por el otro lado, nos encontramos con una guerrilla que sigue secuestrando. Sí, sí, hay muchos crímenes en contra de la izquierda sobre líderes sindicales, pero creo que ya hemos llegado a unos acuerdos, y es que el secuestro es uno de los delitos más infames. No importa que se hable de una persona que haya hecho mal, de que financie grupos paramilitares. No, eso no está en discusión. No está en discusión quién merece el secuestro en el país o quién no. Lo que tenemos claro, es que no podemos soportar el secuestro. Teniendo en cuenta que se han presentado los secuestros por parte de esta guerrilla del ELN, a mí, como opinión, me parece coherente que el gobierno nacional exija a la guerrilla, para poder comenzar los diálogos, que liberen a los secuestrados. A mí eso me parece que es lo mínimo para poder iniciar. Sin embargo, si hay una posibilidad para arrancar los diálogos y que esto vaya a ser un resultado, no sé, 2-3 meses, poniendo algunos plazos para que liberen a los secuestrados, pues también puede ser una buena alternativa. Pero sé que el gobierno perderá mucha legitimidad si arranca los diálogos teniendo la guerrilla a personas secuestradas. Esto me parecería a mí terrible, terrible por parte del gobierno. Tendría que realmente convencernos de que es la mejor manera para que lo liberen, pero así de primerazo suena complejo.
Creerle, sobre todo si realmente se inician unos diálogos y con secuestrados, y que pues en el transcurso de los diálogos lo hagan, pues o anuncien que lo van a hacer, sería creerles, Andrés, porque realmente lo que usted dice, o sea, tienen que dar muestras de que quieren una paz, ¿sí? Y esa paz, ¿qué más que dejar de lado arremetidas contra los municipios, estos paros armados, dejar también liberados a los secuestrados? Esos son muestras realmente de que quieren sentarse a negociar. Andrés, yo le preguntaba al señor Celis sobre los puntos de la agenda con el ELN. Ya sabemos que 3 puntos que son muy importantes y que por los cuales ellos siempre han apostado son la participación de la sociedad en la construcción de la paz, la democracia para la paz y las transformaciones para la paz. ¿Qué pasa con otros puntos? Recordemos que durante los acuerdos de paz con las FARC hay 5 puntos y que algunos podríamos decir que son ya puntos que deben estar dentro de la agenda del ELN de negociación, pero que son puntos que no se pueden tocar porque eso, como dijo en algún momento el señor Jorge Restrepo, que él es analista, o mejor, el director del CERAD, que es un centro sobre conflicto de la Universidad Javeriana, que puntos como el de víctimas, el del fin de conflicto, el tema de la jurisdicción especial, son puntos que ya están ahí, o sea que ya los acordaron con las FARC y que esos deben servir para las negociaciones con el ELN. ¿Por qué? Porque se deben no tocar y dejar ahí, que deben ser implementados si se llega a una paz con las FARC, porque dice él que si se cambia todo esto, esto sería un ajite, estos cambios desgastarían a la institucionalidad del país. Les digo, entonces, la nueva jurisdicción especial para la paz debe quedar como tal si se van a negociar estos acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional.
Sí, y seguramente la guerrilla estará de acuerdo con eso, seguramente. Sé que es especulación, pero lo que uno sí desea es que por favor arranquen de una vez. Por fin encontré un artículo que muchas veces he referenciado, es una columna de opinión que escribió el señor Antonio Caballero, y se llama El Camino del ELN, y ya en la parte final él escribe, ahí siguen ellos, los envejecidos guerrilleros del ELN, en su camino sin salida, sin otro propósito que el de seguir ahí, encerrados en su convicción fanática, ajena a toda razón histórica, de que la paz es una derrota. Lo escribí aquí mismo hace unos meses. Los jefes del ELN están convencidos de que la guerra es en sí misma independientemente de sus resultados, porque es la forma superior de lucha del verdadero revolucionario, en la que se triunfa o se muere, y la muerte es una victoria y la paz una traición. Sé que teniendo en cuenta, pues uno diría que puede ser muy difícil, pero después de ver la voluntad de paz de la guerrilla de las FARC, donde toda la vida se habló de esa relación entre un guerrillero y su fusil, y tener hoy la posibilidad de desarme, uno entiende que todo se puede cambiar en la vida y que los grupos guerrilleros están viviendo el momento histórico de la región y que seguramente van a llegar. Ojalá logre esto la guerrilla del ELN, y creo que el señor Celis fue muy sabio en esta entrevista como para decir, bueno, miremos a ver, no le echemos más carbón al fuego, ayudemos de alguna manera, ojalá sea únicamente así y que se vea realmente la voluntad de guerrilla del ELN. Y le diría yo también como una opinión, y sé que muy mal recibida, yo no critico tanto el paro como los secuestros, la verdad, perdóneme, sí, crimen es crimen y uno debe ser, digamos, que radical en eso. Sin embargo, estoy de acuerdo en que se llegue a una salida negociada, que se llegue a la paz. Pero lo de los secuestros, sí, realmente uno no tiene cómo defender esta práctica tan atroz.
Son las 8:27 minutos de la mañana.
Yo le pregunto